Misterios en el octógono.
En las tranquilas y vastas tierras de Jerez de la Frontera, el Cortijo de las Luces se alza como un lugar donde la historia, el abandono y lo sobrenatural convergen en un enigma fascinante. Este antiguo edificio, construido con la intención de ser un centro próspero de actividad agrícola, ha mutado con los años en un escenario de relatos inquietantes y fenómenos que desafían la razón. Es un sitio que invita tanto a los curiosos como a los investigadores a adentrarse en sus ruinas y enfrentarse al misterio que emana de sus piedras. Quédate para escuchar el análisis de este caso e investigación hecha por José Manuel García Bautista y Jesús García. Y sobre todo porque tenemos psicofonías, que no he dicho nada. Se han captado sonidos y voces del más allá. Construido a finales del siglo XIX, José, ¿cuál es el propósito original del Cortijo de las Luces?
Era inicialmente un cortijo destinado a explotación agrícola. Y dentro de esa explotación, todo lo destinado a olivos y a viñedos, que en la zona de Jerez de la Frontera, siglo XIX, y bueno, y en la actualidad también, pues es lo que prácticamente ocupaba toda la actividad industrial. Actividades fundamentales para la economía local de aquella época. Y era un tipo de construcción, estos cortijos, que eran comunes en aquella época en Andalucía, y servían como centros de explotación agraria, combinando funciones tanto residenciales como productoras. El diseño del cortijo refleja lo que es la arquitectura tradicional de Andalucía, con una casa principal que albergaba todo lo que eran las estancias de los propietarios y también una zona de barracones o unas casas para lo que eran sus propios trabajadores. Una capilla solían tener, que eran para el culto religioso que se tuviera, que en este caso era el católico, y en casi todos los casos un amplio patio central que facilitaba lo que eran las labores agrícolas y servía como punto de encuentro para las personas que tanto allí trabajaban como los propietarios de la explotación. Eran características arquitectónicas que no solo correspondían con la funcionalidad que se quería para el edificio, sino también reflejaban la organización social y económica del entorno rural de la época. La elección de olivos y viñedos como cultivos principales tampoco era casual, ya que ambos productos tenían y tienen una larga tradición en la región, tanto para el aceite como para los vinos, y eran muy valorados dentro de lo que era el mercado de la época. Y fíjate que además esta finca en concreto recibía todo lo que era la explotación de la zona, se encargaban de producir ellos su propio aceite y demás, pero también es verdad que con el paso del tiempo pues se le ha ido conociendo como el Cortijo de las Luces, por una serie de circunstancias que ahora hablaremos de ellas, y el paso del tiempo, bueno, pues hizo que quedara en el abandono también, porque las técnicas progresan, porque los cortijos como tales ya no se precisa de una casa donde se viva y se controla y se supervise todo, sino que ya puedes tener la producción a un lado y tú puedes vivir en otro sitio, y bueno, a partir de ahí entra en un deterioro, queda abandonado. Ya se nota el paso del tiempo en sus paredes y en el recinto, y ahí es cuando se empieza a hablar de fenómenos paranormales en este lugar que se ha ganado precisamente la reputación de un sitio extremadamente misterioso.
José Manuel, la fotografía con la que has ilustrado este tema pertenece al cortijo, ¿sí?
De allí.
¿Y está así de verde?
No. Ah. Es que eso está tomado
con infrarrojo.
Con una cámara de visión nocturna. Uh-huh. Entonces está un poco verdosa por los propios cañones de luz.
Entiendo, entiendo. Jesús, ¿qué elementos arquitectónicos destacan en el diseño original y qué cambios sociales o económicos llevaron al abandono del cortijo de las luces?
Bueno, pues es un diseño sencillo, pero práctico, sobre todo porque en unas latitudes como esta, las del sur de nuestro país, lo que se requiere es una construcción, un diseño arquitectónico que no sea excesivamente pomposo, sino que sea más bien funcional, ya que las temperaturas y las condiciones en las cuales ese edificio debe soportar, condiciones de campos rurales, hace que deba ser lo mejor posible, lo más adaptado posible a facilitar el trabajo y la estancia de las personas que están cuidando ese cortijo. Hay una casa principal, que es la residencia de los propietarios, que en algunos casos también puede ser la residencia de los propios cuidadores del cortijo. En muchos casos los propietarios, en muchos casos no están. Hacen que una pareja los contratan para
poner allí, un matrimonio
exactamente con algunos hijos. Los propietarios están pocas veces allí. Pero bueno, la casa principal, que es la que suele habitar los propietarios de las tierras. Techos altos, muchas luces, una buena apertura en ambos lados de este caso de edificio tiene bastantes ventanales. Y eso hace que durante el verano haya mucha ventilación y que los rigores del calor que suele pegar por aquí, por el sur de por aquí por Andalucía, pues se mitiguen mucho cuando se entra dentro de casa y estás bajo techo, con esa sombrita. Luego hay una estancia especial para los trabajadores, que esta no es que sea menos grande, pero al albergar varias personas, pues sí es cierto que se queda algo pequeño. Varias familias y varios trabajadores que durante el día estaban allí para descansar, y en algunos casos algunas familias que venían de lejos se quedaban allí a dormir durante la noche, con lo cual, bueno, pues eran como una especie de pequeños apartamentos separados, un barracón con pequeños apartamentos separados. Tiene una capilla. Casi todos los cortijos del siglo XVIII y XIX tienen capilla pequeñita. Porque normalmente las labores del campo empezaban muy temprano y allí pues se rezaba antes de comenzar, e incluso cuando se recogían todos los aperos de labranza y se iban de vuelta, también se paraban en la capilla para agradecer lo que durante el día ha dado tanto el campo como las ganas que ha tenido de trabajar la persona y haber terminado la jornada sin ningún problema. Un patio central muy característico de los cortijos andaluces, muy característico. Si no es exterior, que ya prácticamente ves el terreno, es uno interior donde durante las noches pues se ponen las mesas y hay una cena ligera, se festejan de vez en cuando algunos acontecimientos.
Recuerdan algunos de ellos los cortijos, me refiero a las antiguas casas de vecinos, que la casa iba en torno a un patio interior, ¿no?
Correcto. Mis tíos, ya mi tío falleció, que para descanse, que son de Jerez de la Frontera, siempre han estado cuidando cortijos. Yo desde que tengo uso de razón, yo creo recordar que han estado en tres cortijos que yo recuerde. Y salvo el último, que era más bien al exterior, el resto han sido todos con patio en la zona interior. Bueno, pues era muy bonito, además de pasar allí un tiempo, me encantaba ir a visitar a mi tío de Jerez. Y luego la zona de producción, una zona, un almacén grande donde pues guardaban los tractores, los aperos de lavanda, bueno, tractores, en aquel caso los carros con los tirados, con los animales, y los propios animales también, donde servía de almacén para el grano, de alimento para los animales, y posteriormente pues las piezas de recambio de los aperos que se utilizaban. ¿Por qué hubo ese abandono? Dos razones fundamentales. La primera, la mejora en la producción industrial de maquinaria agrícola, que hizo que las labores del campo fueran mucho más rápidas e hicieran falta menos manos de obra, y esta sería más especializada. Conductores mecánicos, personas que realmente tenían unos conocimientos específicos sobre la maquinaria que manejaban.
Y también eso implicaba menor utilización de animales.
Claro, claro, con lo cual los cuidadores de los animales también sobraban, entre comillas, en los cortijos, ¿no? Y eso por un lado. Y paradójicamente, como las ciudades empezaron a evolucionar y ofrecer más oportunidades, había personas que abandonaban el campo de motu propio para ir a la ciudad y buscarse la vida. ¿Qué ocurre? Que cuando realmente hacía falta mano de obra en algunos lugares donde, a pesar de que había maquinaria, hacía falta trabajadores, no sé, se encontraban los propietarios que no había mano de obra suficiente. Con lo cual fue una especie como de balanza equilibrada, la que hizo que se abandonase una gran cantidad de cortijos en toda la extensión de nuestra Andalucía y en el resto de España, por supuesto, por estas dos razones fundamentalmente. Y luego, claro, en algunos cortijos ya hubo una falta de interés en el mantenimiento, porque había terrenos que estaban realmente exhaustos por las repetidas y continuas siembras y la falta de un mantenimiento medianamente bueno. Hay veces que se dice que las tierras hay que hacer las siembras por partes, porque hay que dejar cierto tiempo en barbecho para que el campo se recupere. Había unas veces que no, entonces el barbecho, con lo cual el campo terminaba por no recuperarse y no había producción. Así que esas son las tres razones fundamentales.
En cuanto a los diversos fenómenos paranormales de los que ha sido escenario este Cortijo de las Luces, hay que decir que han intrigado tanto a los locales como a investigadores. ¿Qué relatos más frecuentes cuentan los testigos, José Manuel?
Apariciones de esfera luminosa, que por eso se le dice el Cortijo de las Luces, porque cuando uno está allí, sabe que no hay nadie más, porque allí cuando llegas dejas el coche y revisas el perímetro, que es lo primero que se hace, y sabes que estás solo, ¿no? Hombre, siempre puede llegar alguien o puede haber alguien. Cuando vas andando, ve que hay luces en las ventanas. A mí me ha pasado, ¿no?, de decir, pues ahí hay gente, y decir, Jesús, pues aquí no hay coche ni hay nada. Digo, pues hay luces, sí, es verdad, José, sí hay luces. Y a lo mejor hemos enfocado con las cámaras, pero no hemos visto nadie que la produzca. Incluso hemos hecho señales con el puntero láser, que es un puntero de observación astronómica, que tiene casi 6 kilómetros de alcance, y tampoco han respondido a las luces, siempre para no importunar a quien esté, ¿no?
Claro.
Porque nunca sabe si hay otros compañeros que están investigando algo, y tampoco no es plan de fastidiarle la investigación, ¿no? Entonces, claro, le dicen el Cortijo de las Luces precisamente por eso. Y hay testigos que han observado orbes de colores, que esto sí es curioso, luces que pueden ser celestonas, verdecitas, rojas, naranjas. Y claro, esto te llama más la atención, además flotando, ¿no? Claro, el problema es cuando ves esas luces y las ves flotando en medio del campo, en medio de lo que es las proximidades del cortijo, ¿no? Ya eso no tiene tanta lógica. O en el patio central, ese que comentábamos antes, donde también se han visto luces que se mueven de una forma errática y en muchas ocasiones también incluso desafiando las leyes de la física. También se han escuchado voces inexplicables, susurros provenientes de estancias que están vacías, garantizado. Incluyen todo lo que son que te llamen por tu nombre en ocasiones, o bueno, que dé la casualidad de que digan, por ejemplo, José, ¿no?, o Manolo, y hay alguien que se llame de esa forma y crea interpretar que lo están llamando a él, pero realmente son los nombres que dicen. O ese fenómeno de termogénesis, de frío intenso, que en más de una ocasión se ha podido registrar, e incluso se habla de presencia de personas que se sienten allí observadas, observados, generando la atmósfera típica de inquietud que tú dices, veremos a ver dónde me he metido. Porque, sí. Claro, ya bastante que el sitio es grande, que hay zonas de la casa que no se pueden visitar bien y demás. Y ya lo más fuerte que se ha vivido allí ha sido cuando se ha visto una figura masculina que se pasea, que es un hombre vestido con ropa antigua, con una gorra, que se le ve por el patio o por los corredores. Tú imagínate que estás allí tan tranquilo, investigando, y te ves a un señor con una camisa de cuadrito, una gorra como de pana, que se cruza delante tuyo y dice, bueno, ¿y este hombre de dónde sale? Porque no te da la impresión que sea nadie del más allá, ni mucho menos, sino una persona física. Uh-huh. Y sin embargo desaparece delante tuya. Entonces, aquí es donde nos encontramos principalmente, bueno, pues todos esos problemas. Y a pesar de los esfuerzos que se han hecho por encontrarle una explicación, oye, pues mira, las orbes pueden ser electricidad estática. Bueno, mil explicaciones que se le han tratado de dar para procurar no incurrir en hablar de fenómenos paranormales sin tenerlo todo atado, sin tenerlo todo contrastado. La verdad es que no se ha podido encontrar una razón convincente para todo ello. Fíjate que precisamente en una zona donde se dicen que, donde los testigos nos decían, aquí se han visto pelotas de luz, orbes, ¿no?, de colores. Ahí captamos una psicofonía que, si quieres, escuchamos, que yo no voy a decir qué dice, pero que creo que está medianamente claro. Vamos a escucharla.
¿Y a cuento de qué dice adiós?
Adiós, porque nosotros simplemente cuando estábamos allí, que le he cortado mi típica mi típica pregunta, parece que están sordos y yo les chillo, ¿no? Le preguntamos simplemente, ¿quieres que nos vayamos? Y nos dice, adiós, acabamos de llegar, Pilar. Llevábamos allí media hora larga, ¿no, Jesús? Treinta y tantos minutos llevábamos por el reloj. Nos dice aquello de, oye, ¿quiere que nos vayamos? Porque hacía frío, porque la sensación era ingrata, porque era desagradable estar allí. Y te garantizo que no hacía frío, porque era veranito. Y claro, cuando dice, ¿quieres que nos vayamos? Te dicen, adiós. Te lo está dejando claro que es que molestan, ¿no? Pero bueno, nosotros allí seguimos, desde luego.
José, estaba pensando en lo que has comentado. Cuando llegas al sitio y en caso de que haya otros compañeros haciendo una investigación, como que no quiere fastidiar y demás. ¿En cuántas ocasiones os habéis encontrado que ya había un equipo de investigación paranormal?
Nos ha ocurrido bastantes veces.
¿No habéis pensado en idear un sistema en el que se ponga una bandera avisando alguna señal que indique que hay alguien?
Es que pasa una cosa, Pilar, que está bien visto, ¿no? Que hay ocasiones que tú llegas al sitio en cuestión y te encuentras que en ese sitio están los coches fuera, entonces ya sabes que hay alguien, ¿no? Puedes entrar, que a mí me ha pasado, de entrar, y a Jesús también. Y, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo va? Pues veníamos también a investigar. Y a lo mejor cogen y te dicen, oye, pues quedaros y lo hacemos juntos, sí, nos quedamos juntos. Y hemos estado juntos en muchas ocasiones, nos ha ocurrido de investigar, hacer cosas juntos, incluso a lo mejor han estado haciendo un directo para TikTok, para YouTube, y pues mira, han llegado Jesús y José Manuel, ¿y qué venís aquí? Pues mira, igual que vosotros, investigar esto, y oye, darle unas palabritas a nuestros seguidores. Bueno, pues venga, vamos a darle unas palabritas a los seguidores, ¿no? Y hay muy buen rollo, desde luego, ¿no? Con casi todo, hombre. Siempre hay quien te dice, bueno, nosotros estamos investigando, nos vamos en una hora. Ya te quiere decir que hasta dentro de una hora que te espere. Y, totalmente respetable, porque para eso han llegado ellos primero. Pero bueno, sí es verdad que debería haber algún sistema. Lo que pasa es que tampoco es algo que se vaya pregonando. Vamos a ir a tal sitio.
Pero simplemente sí lleva razón. Como una especie de señal en la que, evidentemente, si se ven coches, está claro que sí, no sé, imagínate que hayan utilizado otro medio, que vivan cerca y se han desplazado andando. Pues
en un sitio, efectivamente, donde no he visto ni siquiera los coches, hemos entrado y ha habido de todo, ¿eh? Hay grupos que o personas o pequeños grupitos que realmente pues paran durante un momento, nos saludamos, intercambiamos impresiones y demás. Yo soy de los primeros que dicen, oye, que si molesto que yo me voy, ¿eh? Que no te preocupes, ya vamos a terminar, o si quieres te puedes quedar con nosotros. Y sin embargo hay otros grupos claramente que les da exactamente igual, o sea, ni hola ni adiós, ni frío ni calor, y en fin. Y se crea una especie como de competencia extraña, rara, que yo termino siempre por decir, mira, vámonos, ya está. Esto lo dejamos porque van a durar 10 minutos y nosotros después seguimos. Tampoco en plan de volver que tontea.
Volviendo a la investigación que hicisteis en el Cortijo de las Luces, ¿qué métodos se utilizaron en este lugar, Jesús?
Bueno, afortunadamente aquí nos fuimos una primera investigación para coger unas primeras impresiones del sitio, sino que íbamos ya pertrechados con bastante material. Es decir, que cuanto más lejos nos tenemos que desplazar para investigar o para recabar información, más equipo nos llevamos, porque menos probabilidades tenemos de volver otra vez. Entonces, claro, es un poco absurdo decir, no, allí vamos a ir, oye, nos coge unos cuantos de kilómetros, y vamos ahí, vamos a volver 3-4 veces esta semana. Imposible. Nosotros trabajamos y nosotros vamos cuando nos queda un poquito de tiempo. Y debemos ir siempre a lo hecho. Con lo cual aquí sí llevamos el típico equipo de detección de campos magnéticos, que nos viene muy bien, salvo cuando el lugar está con una gran cantidad de cables de alta tensión cercanos, que en los campos suelen ser, los cortijos suele pasar eso, ¿eh? Suele ser unas mediciones raras porque casi siempre hay líneas de alta tensión por alguno de esos sitios, por algún lugar, que en algunos casos quedan muy cerca del cortijo. Pero bueno, sí nos sirve, en algunos sitios sí nos sirven. Luego las cámaras de alta definición y de visión nocturna, las de alta definición sobre todo porque Cuando aparece alguna sombra, es bueno ampliar la imagen bastante para ver algunas características de esa aparición fantasmal. Si lo hace con una cámara de definición baja, nosotros, yo lo que suelo llevar es el teléfono móvil con el 4K puesto, uh-huh, para intentar, eso sí, gasta un montón de memoria,
de
pero oye,
memoria.
O sea, es que un vídeo en 4K donde
pero
un paquete de una hora te puede pesar en una cámara de Full HD 2 GB. Con 4K te puede pesar 8 GB fácil.
Normalmente cuando yo voy con el cardan este que habéis visto algunas veces que yo he puesto aquí encima de la mesa con el trípode, pero con la manita, lo que digo eso, y después la cámara en 4K. Que ya digo que como nos pasó un poquitín de tiempo, no veas. Pero bueno, las grabadoras de audio, eso es lo que llamamos casi siempre. Tenemos nuestra Bose BR600 con ese micrófono magnífico que tiene, y llevamos algunas grabadoras más pequeñitas. Colocamos siempre una, que es la que, como nuestro testigo, es la que conectamos desde el principio hasta el final y la que registra todo en audio. Y una cámara también de vídeo, pequeña, registra todo en vídeo, pero no con mucha definición. Simplemente como es algo testimonial. Para qué ha ocurrido, si ha ocurrido algo extraño, poder captar el momento. No captar lo que ha ocurrido, sino captar el momento para iniciar una investigación desde ahí, con la suficiente información para iniciar desde ese punto. La Ouija la llevamos siempre. Yo en mi caso la llevo siempre en mi bolsita, en el maletero, cuando viene investigación. Eso es mío, es un material que llevo siempre.
Imprescindible para ti.
Para mí sí, porque cuando nos quedamos atascados en algún punto o queremos ir algo más, siempre es bueno tirar de Ouija. Y oye, como hemos visto ya en algunas ocasiones, hay una especie como de pila de fenómenos parapsicológicos que cuando se utiliza la Ouija aparecen en más cantidad que cuando utiliza otra serie de elementos, ¿no? Y por último, pues bueno, los sensores de movimientos, que es cierto que a veces saltan y no sabemos por qué ocurre, pero que la realidad es otra. Y siempre lo hemos dicho, el sensor de movimiento lo que intenta detectar es personas que se están moviendo o animalitos que se están moviendo y que sepamos dónde está. Escuchamos unos pasos raros y resulta que es un conejillo que entra del campo. Suena el detector de movimiento.
O rata.
Suena el detector de movimiento. Miramos para allá y vemos.
A mí me da un asco la rata, Pilar. Ay, por favor, cuando ven una rata.
Es que he dicho conejito para no nombrar otros animales. O un gato. También es posible. Entonces, claro, miramos en esa dirección. Miramos hacia allá. Suena. Vale, pues miramos en esa dirección. Es el ratón. O es el tal. O es cual. Vale, perfecto, descartado. La aplicación de los métodos siempre lo hacemos de una forma no arbitraria, sino tenemos un esquema de utilización de los distintos elementos. Y aunque es cierto que las grabadoras de vídeo y audio que decía anteriormente van desde el principio hasta el final, siempre empezamos a seguir un método para captación de fenómenos parapsicológicos. Y esta metodología la seguimos a rajatabla. ¿Por qué? Se trata de tener la máxima información con el mayor rigor científico posible. Y no vamos a sacar aquí, ahora graba aquí, ahora ponte aquí, ahora para la grabadora, pero para la... No. Grabación de 3 minutos, con las preguntas, paramos, rebobinamos o guardamos, paramos un tiempo, hacemos alguna grabación sin preguntas ninguna, hacemos otras las cuales destinamos unas preguntas concretas y específicas, y esto siempre seguimos ese orden. Y lo que decía antes de los detectores de movimiento, lo decía por lo siguiente, es cierto, nosotros lo utilizamos para detectar el movimiento de personas o animalillos, pero de vez en cuando suena un aparatito de estos y miramos, no vemos nada. Y sin embargo seguimos oyendo sonidos, como lo que ocurre con esta psico que vamos a poner a continuación.
¿Qué preguntáis?
En la cual preguntamos, ¿dónde estás? Porque escuchamos detector de movimiento, pero no veíamos nada. Uh-huh. Y escuchamos un ruido que no era normal, con lo cual preguntamos, ¿dónde estás? Y una voz responde esto.
Ouija, arrastrándose. Ouija, arrastrándose. Ouija, arrastrándose.
Aunque ahí pone mira arrastrándose, yo no identifico mira.
Yo escucho
arrastrándose, sí, pero sí.
Yo no sé si tenéis me
oigo más viga, por ejemplo.
¿Y no escucháis una voz en medio con otro timbre un tanto gutural cuando dice mira que arrastrándose en medio? Ahí
sí, es cierto.
Hay algo ahí.
Ahí. Pero es más. Es más como, no sé, como una cascarria, ¿sabes? Un sonido, más un sonido que una palabra, ¿no?
Sí, como si hiciera como si alguien intentara pisar a alguien a hablar, pero se queda parado, se queda callado. Vaya a decir una palabra o algo y se queda callado.
A ver si está arrastrándose y suena que quiebra una rama.
No lo sabe, porque en ese momento tampoco...
Quiero decir que me suena más como sonido de ese tipo.
Ah, pues también es posible. También es posible que fuera que se está arrastrando y que ese sonido se pueda quedar en medio porque se estaba arrastrando lo que fuera o fuese, que estaba allí dando vueltas alrededor de nosotros. Yo me quedo de nuevo con el arrastrándose, porque la situación parece que la respuesta era lógica. Estábamos escuchando un sonido que no era pasos, pero que era un sonido raro, extraño. Y era como, bueno, lo que intentó decir la voz es, bueno, pues este sonido lo vas a identificar como algo, alguien que se está arrastrando. Pues mira, arrastrándose. Eso fue lo que nos respondió cuando oímos esos sensores que no deberían de haber saltado, pero bueno.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Hablando los métodos que utilizáis, ¿con qué frecuencia lleváis a alguna persona que sea sensitiva?
Antiguamente no solíamos trabajar con sensitivos, yo lo reconozco, porque no nos generaba quizás la confianza.
Aportaba, ¿no? Ah, la confianza.
Tienes que saber a quién llevas y tienes que saber quién te puede merecer esa confianza y quién no. A mí la verdad es que yo he sido muy reacio a llevar temas de sensibles y demás, yo lo reconozco. Lo que pasa es que de un tiempo para acá, sí es verdad que he dado con personas que tienen esa especial sensibilidad, son medium, y oye, dice, no pierdo nada, todo lo que sea aportarle a la investigación, bienvenido sea. Entonces, lo que me puedas dar de más a lo que tengo ahora, como pista la puedo seguir, ¿no? Y ahora mismo, en el punto en el que nos encontramos, en el equipo viene una persona que siempre es sensible. Entonces,
En el caso de esta investigación
vino con nosotros Rafael de Alba, que fue la persona que nos acompañó, y que yo y Jesús tenemos la costumbre de no decirle dónde vamos, ni qué ha pasado en el sitio, y lo cogemos a traición por completo, y suele dar bastante buen resultado. Yo reconozco que a mí me ha convencido muchas investigaciones.
Ya son muchos años
también, mucho
de conocerlo, ¿no?
Mucho. Lo que pasa es que yo sigo siendo igual, yo sigo sin decirle dónde vamos. Y allí sí es verdad que uno se queda muy sorprendido, sobre todo por eso, porque tú no le dices nada a Pilar y él llega al sitio y te dice...
Aquí hay un
hombre. Y tú dices, bueno, va bien. Un hombre, sí, se pone a hablar. Yo cuando se pone a hablar así con el aire ya me pongo nervioso, porque parece que se está quedando conmigo, ¿no? Entonces me quedo mirándolo y empieza, sí, yo ahora se lo digo. Sí, mira, es un hombre que está ahí, que dice que este cortijo era suyo y lleva una camisa de cuadrito y una gorra. Y ya dice, pues vamos, encaja perfectamente con lo que sabemos. Entonces ahí sí te convence, la verdad.
¿Cuáles fueron los hallazgos más sorprendentes captados durante las investigaciones paranormales realizadas en el cortijo? Porque entiendo que fueron varias, ¿no?
Sí, fueron varias.
Y seguirá habiendo, me imagino.
Claro, son pues del orden de 5 visitas las que se han hecho al cortijo. Y luego gente de allí que sigue en la investigación, es decir, que es algo que siempre está generando, ¿no? Entonces allí se han grabado psicofonías que, bueno, las estamos escuchando hoy, ¿no? Algunas de ellas bastante coherentes, sobre todo cuando dices aquello de ¿quieres que nos vayamos? Te dice adiós, ¿no? ¡Hala! O en ocasiones frases que aunque no se escuchan bien nos han dicho que no estamos solos, que necesita ayuda, y eso te lo han dicho, se precisa de mucha amplificación, de no está para emitir en radio ese tipo de psicofonía, pero sí es verdad que ahí están grabadas, ¿no? orbes con movimientos luminosos que hemos grabado en las cámaras de visión nocturna, donde se ve perfectamente cómo hay pelotitas de luz que giran una esquina. Las pelotitas de luz no giran esquina, ¿eh? Pelotitas de luz van saliendo, se disipan, pegan un giro, pero que gire una esquina y se vaya por otro lado, no. Es decir, que muestran cierta inteligencia. Y luego la activación de sensores de movimiento, que es muy espectacular, porque normalmente ponemos 4 sensores y suelen ser de estos que nosotros le decimos: si estás con nosotros, toca el 3. Uh-huh. Y te toca el 3. Entonces ya dice, no había otro para tocar.
Tiene que ser. ¿Y en cuanto a los hallazgos más sorprendente que habéis captado?
Pues principalmente yo me quedo con eso, con las grabaciones y con los testimonios de las personas que cuando hemos estado allí nos han ido indicando determinadas partes de la historia que luego han encajado perfectamente con las psicofonías que hemos logrado. Otras, si quiere, podemos escuchar. Uh-huh. Que a la pregunta ¿por qué estás aquí? Responde lo que vamos a escuchar.
Mi error. Es clara.
Mi error. Yo creo que no sabemos el error. Jesús estuvo allí haciendo conjeturas, ¿verdad? Sí, pero... y problemas a lo mejor económicos con la finca, mil cosas, ¿no? Jesús hizo allí unas elucubraciones que fueron muy interesantes, pero sí es verdad que parece que una metedura de pata, una decisión equivocada, un error al fin y al cabo.
Un error que podría haber sido más bien un tema económico, porque los cortijos, el problema que había en aquella época es que se manejaba una gran cantidad de dinero y no había un control exhaustivo de esa cantidad de dinero, y sobre todo porque había en algunos casos una y eso, vamos, he sabido porque, bueno, ya sabéis que he tenido familia y había unos problemas con algunas producciones las cuales se perdían, llegaba un carro de buenas a primeras allí al borde de la linde y había otro que estaba cogiendo algo de grano de dentro y el carro se cogía uno al lado del otro y de buenas a primeras había una especie como de traspase de grano extraño de un carro al otro. Y eso hacía que el otro lo vendiera en ese caso en el mercado y sacar ese dinerito que sacaba, pues se lo repartía. En fin, había muchos problemas de ese tipo que después no terminaban los juzgados porque eran tiempos en los cuales los juzgados eran muy tediosos, muy laboriosos, donde había tampoco había una gran garantía de defensa jurídica y aquello terminaba como el rosario de la aurora algunas veces. Si tú me engañas, pues no vamos a ir a juzgado, vamos a ir directamente a la gavia. Leñazo a la cabeza y vámonos que nos vamos. Y es posible porque hay muchísimas historias de ese tipo, desgraciadamente, repartidas por los cortijos de nuestra Andalucía.
El testimonio de Juan de Dios García y el encuentro con el hombre de la gorra, ¿se podría decir que es lo más fuerte que se ha vivido en este lugar?
Se podría decir, porque además es un testimonio directo de alguien que se mostraba bastante contrariado cuando nos comentaba el caso de lo que había aparecido. Él decía que cuando en una taberna, en un sitio local, tomando unos finos, pues habían oído las historias raras con respecto al cortijo. Hay que decir que en muchos casos hay trozos de terreno, como pasa en este caso, que los propietarios se lo alquilan a otra persona que lo quiere para utilizar una producción de lo que sea, de algodón, de aceite, en este caso de vino, para explotarlo. Y durante X meses o X años te alquilan ese trozo y una persona, un señor va y coge, aprovecha de ese trozo. Bueno, pues él había oído en una taberna cercana allí al cortijo que en la casa, en el lugar donde nosotros estábamos investigando, había presencias extrañas, fantasmales. Decía, oye, tú tienes presencia, te ha tocado el trozo de terreno que está junto a la casa, a ver si un día de esto te va a coger el tío de la mascota, la gorra. Y te va. Aquí se utiliza la mascota, la mascotita.
Sí, sí.
La mascota es un sombrero.
Sí,
¿no?
una gorra. Pero bueno, allí, normalmente de forma coloquial se dice. De hecho, incluso aquí en Sevilla se habla mucho de las mascotas cuando se coge la gorra, esta
sí,
típica.
La gorra, efectivamente.
Una mascota. Y entonces, pues bueno, a ver si te va a coger el tío de la mascota. Y el tío de la mascota, así uno que se aparece allí. Claro, este hombre iba casi todos los días y trabajaba en aquel sitio. ¿Trabajaba para qué? Araba, cuidaba, la hierba, da igual. Y claro, desde que le hicieron eso no hacía nada más que mirar, todo el tiempo miraba hacia adentro. Hasta que un día que estaba en compañía de otro amigo que le estaba ayudando a quitar algo de hierba, que ya estaba bastante crecido toda la parte del viñedo, le dice, oye, ahí me contaron esto y dice, vamos a entrar, verás tú como allí ni nadie. Pues venga, vamos a entrar. Claro, estaba, era de tarde noche, estaban ya recogiendo los aperos, se iban a ir para casa. Antes de irse, te mete un paseíto y entonces, pues lo normal, están con la linterna para recoger todas las cosas, pues con la misma linterna entran dentro de la casa. Bueno, están mirando para un lado, miran para otro, van a un pasillo y cuando ven, se giran para entrar, para adentrarse en el pasillo e ir despacito para ver si en alguna de las habitaciones aledañas había algo, uno al final del pasillo ve, efectivamente, una sombra que parecía alguien con una gorra. En un principio el amigo no lo vio hasta que Juan dice, ¿te has fijado lo que hay allí? A esto que la linterna se apaga. El otro atrás mira a lo que había allí al final del pasillo, da un grito y lo que hace es salir corriendo.
Qué oportuno, ¿eh?
Sale corriendo. O sea, imagínate, Juan, mirando aquello, el amigo corriendo, sin linterna ninguna, y lo que dice, que ocurre, dice, en escasos segundos lo que pasó, o yo creo que pasó, fue esto. Y dice que al parecer la sombra le pareció que hacía el intento como si con el brazo le señalase. Yo no vi realmente el brazo, para mí me dio la sensación de que me estaba señalando. Y en ese momento siento una especie de presión en el pecho que me hace bajar la vista. Porque es como, de, claro, te queda diciendo, bueno, ¿y qué me pasa a mí? Él piensa que podría haber sido fruto de la respiración agitada y de la tensión del susto, vamos, del momento, ¿no? Pero claro, baja la vista al pecho, se toca con la mano al pecho, levanta la vista y aquella sombra ya no estaba allí. Su amigo corriendo y la sombra no estaba allí. Claro, Juan, pero escucha los gritos del otro diciendo, sal, sal, vámonos de aquí, Juan, vámonos de aquí, venga ya, vámonos, vámonos. Del otro, del que había salido corriendo, ¿no? Claro, Juan de Dios lo que dice es que él cree que realmente vio lo que vio y que su amigo, si salió corriendo, es porque también vio lo mismo, a no ser que los dos coincidieran, que tuvieran la misma alucinación. Algo que es muy difícil. Por supuesto, no había ni luz, ni ningún otro elemento, coche o tractor que hubiera iluminado algo en la pared y que por pareidolia esa sombra proyectada en la otra pared le hubiera parecido un señor con una gorra. Porque en primer lugar no estaba en una pared, estaba en el centro. Y en segundo lugar allí no había nadie. Nada ni nadie. Nosotros tenemos aquel trocito y se acabó, no había absolutamente nadie. Hombre, ese de relato, cuando tú te pones delante de un testigo, te das cuenta por el lenguaje no verbal si lo que está diciendo realmente es una especie como de cantinela aprendida de cuento que se aprenden, o está viviendo el momento. La intensidad de lo que vivió, el movimiento ocular, el cambio incluso en el color de la piel de la cara, una ligera sudoración en algunos casos, los movimientos de las manos, sobre todo que son movimientos con hombros muy tensos y cuerpo muy tenso, y puños casi siempre cerrados, movimientos y aspavientos con los dedos muy abiertos y con las manos casi en garra cuando llega ese momento de tensión. Todas esas señales te dicen que claramente o esa persona vio lo que vio o tuvo una alucinación tan vívida, que le dejó marcado para toda la vida. Y no creo que tuviera una alucinación tan vívida en ese momento. Dos personas. Pues si hubiera sido uno, vale, dos. Luego de haber sabido este caso, en otra de las sesiones de preguntas, en las cuales pues empezamos a preguntar sobre lo que había ocurrido a Juan de Dios, nosotros creímos escuchar en una de las grabaciones, lo que pasa que no está muy claro, pero yo creo interpretar que algo o nos nombró o nos dijo nosotros o algo así. Pero lo que nosotros inmediatamente lo que preguntamos, ¿te refieres a mí? Bueno, te refieres a mí, a nosotros, ¿no? ¿Te refieres a mí? Uh-huh. Y esta voz sí fue más clara. Esta voz sí dijo esto.
A ver, espera, que no he movido la psicofonía.
Nunca a usted.
¿Esa es la que teníamos
nunca
que oír?
Nunca a usted.
Nunca a usted.
Si yo realmente pregunto, oye, ¿te refieres a mí? Nunca a usted, pues una de dos, está jugando con nosotros o aquí hay algo que no cuadra. No cuadra en absoluto. Y con respecto a la primera voz, decíamos, no la hemos traído porque no era muy clara, no era muy clara tampoco, ya no nos cuadraba mucho la historia. Y yo lo que pensamos es que aquella entidad había empezado de una forma seria a decirnos, darnos informaciones que sí realmente eran certeras y que a partir de un momento dado esa voz dejó de seguir la seriedad para empezar a... No, hombre, no dice cachondearse de nosotros. Pero así a jugar un poco con nosotros.
José, ¿qué hipótesis, hablabas tú de las luces, ¿no? ¿Qué hipótesis se plantean para explicar los fenómenos extraños que se producen en este cortijo, tanto del punto de vista paranormal como escéptico?
Energías residuales, que suelen ser muy recurrentes en este tipo de sitios, en este tipo de lugares. También impregnación psíquica. Esto puede parecer, bueno, y una impregnación psíquica, ¿hasta qué punto? Pues mire usted, se dan y se dan bastante, y es perfectamente posible. Hay quien, en el caso mediúmico, el propio Rafael de Alba nos decía que posibles presencias espirituales que estuvieran allí, es decir, los propios espíritus de los que hablábamos. E incluso él nos habló de fenómenos interdimensionales, ¿te acuerdas, Jesús? Nos dejó así un poco como diciendo, qué profundo, Rafa. Pero sí, ¿no? Porque nosotros vamos más a la sangre, ¿no? Nosotros vamos más al fantasma y eso. Pero oye, está bien que te pongan de manifiesto también este tipo de fenómenos y de hecho. Y luego, factores ambientales como esto ya en un punto de vista racional, el deterioro del cortijo que pueda dar lugar a variaciones de temperatura, a crujidos, que se malinterpreten como fenómenos paranormales. La sugestión psicológica, ya entra mucha gente que llevaba más miedo que la más, y que cuando han entrado han creído ver y escuchar cosas que realmente eran sonidos naturales. Uh-huh. Contaminación electromagnética, porque en muchas ocasiones pueden darse problemas de infrasonido que pueden generarte perturbaciones cuando hay una exposición reiterada y prolongada en el tiempo de los mismos, o presencia de la fauna local, roedores, palomas, búhos, lechuzas, que suelen estar en estos sitios, oye, y que es normal. Pero bueno, recurriendo a la energía, a la impregnación psíquica, a los fantasmas o esos seres interdimensionales que nos hablaba Rafael de Alba, bueno, pues también es bastante interesante y también puede ser una evidencia, entre comillas, de este debate que se abre cuando se ofrecen diferentes perspectivas de un mismo fenómeno en un sitio.
Uh-huh. Hay una psicofonía, ¿no?
Ay, sí, perdona. Hay una psicofonía, Pilar, que nosotros simplemente le preguntamos, ¿qué quieres que hagamos? Y nos responde esto.
¿Qué quieres que hagamos?
Aislar, es un aislamiento lo que nos estaba pidiendo.
Uh-huh. ¿Cómo influyen los relatos de los testigos en la percepción que se tiene del cortijo de las luces como un lugar enigmático, Jesús?
Hombre, influyen, en primer lugar, para bien, porque nos da información, pero a lo mejor esa información que nos da entra más en el terreno de la leyenda urbana. Hay que tener mucho cuidado. Cada testimonio es una pieza importante y cada uno da un dato, aporta un elemento que después, sumado a otros elementos más de otros testigos, pues nos puede dar una historia que realmente tenga pisos de ser no solo real, sino que además contenga una gran cantidad de fenómenos parapsicológicos, los cuales merecen la pena de investigar. Es cierto que la creencia de las personas también juega un papel muy importante. No me refiero a las creencias espirituales ni las místicas, no. Me refiero a lo que se crea en cuanto a este tipo de circunstancias que pueden llegar a ocurrir en un cortijo. Presencias espirituales, presencias fantasmales, el hecho de poder habitar algo que ha trascendido la muerte y que se ha quedado allí fijado con vida propia, pero que no somos capaces de ver de manera física. Y eso, hombre, los testigos no suelen comentarlo de esa manera, de esa forma tan técnica, pero sí nos suelen dar una información interesante sobre qué puede ocurrir en ese sitio y en otro. En el caso de este cortijo, es interesante porque son personas que, de una forma llana, de una forma normal, de una forma que además nos gusta, porque es de la mejor manera de la cual puedes sostener una gran cantidad de información, te dan una serie de detalles que son interesantes. Cuando hablan de este hombre, Juan de Dios habla del hombre de la mascota, del hombre de la gorra. Cuando otros testigos también te hablan de esas luces que se pueden ver dentro del edificio y que realmente no se corresponde con nada ni con nadie que pueda estar allí dentro, porque no hay nada ni nadie que pueda emitir ese tipo de luz. Y sin embargo también de una especie como de luminarias, y te describen, te lo hacen una descripción muy simple, pero a la vez con una gran riqueza de detalles. sobre todo porque ese tipo de cosas, ese tipo de casos son los que a nosotros nos interesan más. Luego ya está aquel que escucha esa historia en algún lugar concreto y va y se lo cuenta a su cuñado o a su primo, pero empieza a florearlo, a darle una serie de matices y de tintes, y con el paso de los años, de poquitos años además, desgraciadamente un buen caso se malogra. Se malogra porque llega una gran cantidad de datos como leyendas urbanas. Hay una buena cantidad de investigadores que a lo mejor adolecen de una falta de un esquema, de un procedimiento periodístico en principio, para poder separar luego el grano de la paja cuando haces esas entrevistas y vas a ese lugar a obtener esa información. Y esa cantidad de cosas que se suelen encontrar en estos sitios, que después se vuelcan a redes sociales y demás, hacen que un sitio se pueda desvirtuar. En este caso, en este sitio en concreto, todavía no se ha desvirtuado. Podemos decir que es un lugar casi, entre comillas, virgen, con los testimonios casi de primera mano de personas que han vivido esos fenómenos parapsicológicos y que nosotros hemos podido conseguir una gran cantidad de información que todavía estamos procesando, aunque hemos dado aquí detalles y pinceladas de lo que hemos conseguido. Pero eso no significa que sea el final de esto, sino el principio de otra investigación que queda y que puede ser mucho más profunda que esta que hemos realizado.
Muy bien, pues el Cortijo de las Luces, que permanece como un espacio donde la frontera entre lo real y lo sobrenatural se diluye. Sus muros desgastados son un archivo silencioso de emociones, vidas pasadas y energías que todavía permean el lugar, que sigue desafiando a quienes se aventuran a explorarlo. En él se cuenta su historia, enfrentándote a la inquietante posibilidad de que el mundo es mucho más vasto y extraño de lo imaginable. Al final, la verdadera esencia del Cortijo radica en lo que despierta en quienes se atreven a cruzar su umbral: asombro, miedo y un irrefrenable deseo de saber más.